En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Acompañada, como siempre, por mi compañero John Valdés y por Marcos Manchado, hoy en el control técnico de este espejo. Nos quedan menos de 24 horas para celebrar la ordenación episcopal del nuevo obispo auxiliar de nuestra diócesis, don José María Bendaño Perea. Sin duda un gran acontecimiento, muy esperado por todos los que le queremos y hemos compartido su trayectoria sacerdotal. Charlaremos con él para que nos cuente cómo se ha preparado para este día tan especial en su ministerio y más detalles de la ceremonia. Buenas tardes, John. ¿Qué te parece la noticia?
Buenas tardes, Paloma. Pues sin lugar a dudas es un gran acontecimiento y un regalo para toda la diócesis, la verdad. Don José María, como diría el Papa Francisco, es un pastor con olor a oveja y muy querido por todos los fieles de la diócesis, que ya se están preparando también para la fiesta de mañana en la Basílica del Sagrado Corazón.
Tú lo has dicho muy bien, un pastor con olor a oveja que mañana a las 11 de la mañana comenzará su andadura como obispo auxiliar y en una ceremonia que podrá ser seguida en directo desde sus hogares, ya que 13 Televisión va a transmitirla entera en directo. Pero esa no es nuestra única noticia en este espejo de la diócesis de Getafe que les traemos hoy. Hoy también les vamos a hablar de este tiempo que estamos a punto de comenzar, el Adviento. Don Ginés en su carta semanal y John en su reportaje nos desvelarán su significado y los signos que lo acompañan.
Y además, Paloma, les ofreceremos algunas de las propuestas solidarias que están organizando las parroquias y grupos de la diócesis y que poco a poco ya nos introducen en el espíritu navideño. Por ejemplo, el primer concurso de postales navideñas rocieras que se ha puesto en marcha en la Hermandad del Rocío Madrid Sur de Getafe.
Y el concurso Dibuja la Navidad, organizado por la Hermandad del Cristo atado a la columna de Pinto, que tiene como temática principal el nacimiento del Hijo de Dios. Son muchas las iniciativas que van surgiendo estos días con la mirada puesta en el tiempo de Adviento y de la Navidad. Nosotros, cuando nos enteremos, las compartiremos, por si quieren participar. Mientras tanto, llega el momento de escuchar el reportaje semanal de mi compañero, John Valdés. Vamos a aprender con él.
¿Lo escuchan? ¿Lo ven? ¿Lo huelen? Efectivamente, ya se acerca la Navidad. Poco a poco nos aproximamos al momento en que volveremos a contemplar el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios que vino a la tierra para anunciar el reino de Dios y para salvarnos del pecado y de la muerte. Esto es al menos lo que deberían anunciar también las grandes empresas, marcas comerciales de turrones, polvorones y chocolates, y hasta los ayuntamientos de las ciudades que ya han sacado todo su repertorio de luces y alimentos navideños, como si el tiempo hubiera llegado ya. Igual sería bueno recordarles que antes de la Navidad tenemos por delante las 4 semanas que conforman el tiempo de Adviento, un momento de preparación para que nos dispongamos a vivir la verdadera Navidad y no una mera fiesta consumista. Pero, ¿qué va a contarles este humilde servidor más allá de algunos rasgos generales? Por eso hemos querido hablar con el delegado de liturgia de nuestra diócesis de Getafe, el sacerdote Pedro Merino, que nos ha explicado un poco más la profundidad que supone el tiempo de Adviento para nosotros los cristianos.
El tiempo de Adviento nos sitúa a los cristianos en la espera gloriosa del Señor. Es un tiempo, por lo tanto, que nos llena de confianza y nos recuerda nuestra esperanza. No solamente los cristianos somos personas de fe, somos personas de esperanza. Creemos en que Jesucristo vendrá a entregarnos su reino, un reino universal, un reino donde la paz, la justicia será la última palabra que se escriba en nuestra historia. Es decir, el cristiano espera a la salvación. Y el tiempo del Adviento nos hace caer en la cuenta de esta esperanza.
También le hemos pedido que nos detalle algunos de los símbolos más característicos de este Adviento, esos signos visibles que nos hacen ver que el Señor se acerca.
Los signos del tiempo de Adviento están caracterizados por una noble sencillez. Como es un tiempo de preparación, es un tiempo también de austeridad. Las vestiduras litúrgicas se vuelven de color morado. También en la iglesia no se suele utilizar la decoración floral. El tiempo del Adviento nos hace caer en la cuenta de estos signos sencillos. Tal vez uno de los más significativos sea el hecho de que no se canta el Gloria hasta que lo proclamemos en Navidad.
Y no solo esto, el padre Merino también nos habla de la corona de Adviento, símbolo más visible quizás de esta espera y que nos ayuda a profundizar en esta esperanza.
La corona del Adviento tiene su origen en las tradiciones judías de la Hanukkah, posiblemente sea así. Y es la proclamación de que la luz de Dios va a triunfar sobre las tinieblas de nuestra existencia. Por eso, cada vela que encendemos acrecienta en nosotros la esperanza de la venida del Señor y nos prepara para el momento en el que celebraremos la venida de Jesucristo al mundo. Por lo tanto, cada vela que encendemos es para nosotros el motivo de proclamar que Dios es la luz del mundo.
Qué bonito, ¿verdad? Un tiempo precioso para prepararnos y para poder vivir bien la Navidad que se acerca. Y además, con tantos símbolos que la Iglesia, como buena madre, nos coloca como para ayudarnos a vivirlo y disponer el corazón. Y para ello puede ayudar a intensificar la vida de oración, mirando especialmente a María, que fue la primera en recibir al Señor, poner la corona de Adviento en casa, tener presentes las lecturas de cada día o, para los más pequeños, ir completando un calendario de Adviento. Pues a por ello, a vivir bien este Adviento, a ver si de una vez nos convertimos y dejamos que el Señor venga a reinar en nuestras vidas, que encuentre nuestro corazón dispuesto como un hogar para acogerle, ahora que viene a nacer para nosotros y en nosotros.
El Adviento, qué tiempo tan especial y lleno de tanto significado. De él también nos quiere hablar nuestro obispo don Ginés en su carta semanal. Vamos a escucharle. Buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos del programa de la Diócesis de Getafe en la cadena COPE. Este domingo comenzamos el tiempo de Adviento, un ciclo litúrgico nuevo. El Adviento es una llamada a la esperanza. Esa esperanza que es constitutiva del hombre. El hombre siempre es un ser de esperanza. Y es un ser de esperanza porque así ha sido creado por Dios. Dios nos ha creado libres. Dios nos ha creado capaces de amar. Dios nos ha creado también hombres y mujeres de esperanza. Por eso la esperanza, que es una virtud teologal, como afirmamos los cristianos, nos viene de Dios. Nos viene de Dios y marca absolutamente toda nuestra vida. ¿Cómo espero? ¿A quién espero? El tiempo de Adviento es un tiempo que nos habla que la esperanza que nosotros vivimos y que llevamos en el corazón no es nuestra, sino que es un don de Dios. Podríamos hablar del futuro, se habla del futuro, ¿qué ocurrirá en el futuro? Yo voy a construir el futuro. Sin embargo, el Adviento nos habla de algo que viene, Adventus, algo que viene. Hay una antífona en la liturgia de las horas de este tiempo de Adviento que realmente es preciosa. A mí me gusta repetirla cada mañana por invitación de la Iglesia. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Es decir, que la esperanza tiene que ver mucho con el amanecer. El Señor llega sin hacer ruido, no sabemos cuándo, pero sí sabemos que el Señor llega. Tenemos la seguridad de la fe, que es lo que mueve la esperanza. No tenemos los pormenores, porque no nos toca a nosotros el tener esto o el ser dueños de esto. Pero sí que es verdad que nosotros tenemos la certeza de que el Señor viene, que el Señor viene a salvarnos. Y esto es lo que celebramos en el Adviento como preparación a un nuevo tiempo, el tiempo de la Navidad, el tiempo en el que hacemos memoria de la venida del Señor en nuestra carne. Por eso el tiempo de Adviento es un tiempo para volver sobre la palabra de Dios. Yo os aconsejo el tomar la lectura, el Evangelio de cada día, las lecturas de la palabra del Señor de cada domingo, dedicar un tiempo especial a la oración, al encuentro con el Señor, al encuentro meditativo y contemplativo con esa palabra que es la presencia de Dios entre nosotros, a vivir también en esperanza las celebraciones de los misterios de Cristo en los sacramentos, a vivir también el encuentro fraterno con los hermanos, en definitiva, a prepararnos a la Navidad. Pero no olvidemos nunca, un hombre sin esperanza es un hombre que ha cerrado las puertas a lo que está por venir, que ha cerrado las puertas a la salvación de Dios. Pues este tiempo es un buen tiempo para abrir las puertas a la esperanza, para abrir las puertas al Señor que viene a salvarnos. Que paséis una feliz semana.
Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a fijar nuestra mirada en la esperanza y en la especial preparación que requiere este tiempo de Adviento, que llega el domingo hasta nosotros. Le esperamos el próximo viernes. Mientras tanto, nosotros seguimos en el Espejo de Getafe, aquí en la cadena COPE, con el invitado del programa de hoy. Estamos de enhorabuena. Mañana mismo celebramos la ordenación episcopal del que hasta ahora ha sido el vicario general de nuestra diócesis, don José María Avendaño Perea. La ceremonia tendrá lugar a las 11 de la mañana en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles. Les habíamos prometido a nuestros oyentes que cuando se acercara este momento volveríamos a charlar con él, así que lo prometido es deuda. Muy buenas tardes, don José María, y enhorabuena otra vez por ese nombramiento como obispo auxiliar de nuestra diócesis y, sobre todo, gracias por acompañarnos hoy.
Buenas tardes, doña Paloma. Muchas gracias por haberme invitado a vuestro programa. Gracias.
Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo está? Lo digo porque le quedan menos de 24 horas para esta gran celebración. Mañana a las 11 ya es la ceremonia.
Pues estoy tranquilo, tengo paz, convencido de que estoy en buenas manos y con esa alegría que brota en el corazón cuando las cosas son de Dios. Y creo que las cosas que vienen de Dios hay que vivirlas con gozo y con buen ánimo. Y desde ahí pues estoy tranquilo y con paz.
Por cierto, ¿dónde está esa diócesis que se le ha concedido con el nombramiento? Cuando fue el nombramiento allí, se hizo público en el obispado de Getafe, hablaron de una diócesis que se llamaba Illiberi, yo no sé, Elvira, que significaba Elvira. ¿La ha visitado ya?
Pues no la he visitado, yo tampoco sabía dónde estaba, pero ya lo he indagado y está en Granada, en la zona del Albaicín, y ahí se celebró uno de los primeros concilios de la Iglesia, el Concilio de Elvira, donde se pusieron en claro algunos criterios, normas de la vida de la Iglesia. Así que ahí estoy, titular de Illiberi y auxiliar de Getafe.
De Getafe. Yo no sé si cada obispo es diferente o eligen la manera de prepararse. ¿Usted se ha preparado de manera especial para este gran paso que va a dar mañana?
Pues Paloma, las cosas que son de Dios, como decía, pues hay que ponerlas en limpio con Dios. Entonces he estado unos cuantos días de ejercicios espirituales, encontrándome con el Señor, dejándome encontrar por Él y escuchando a Dios y dejándome guiar por Él. Escuchando ese silencio que es del corazón donde Él habla y me ha venido muy bien porque esto me da un sosiego y confiar y abandonarme.
Bueno, otro paso que también ha tenido que dar previamente a esta ordenación es el juramento de fidelidad y la proclamación de fe. ¿En qué ha consistido?
Pues en la capilla del señor obispo, la capilla de don Ginés, con el consejo episcopal y el señor el canciller, secretario general, pues confesé el credo y luego la fidelidad a la Iglesia y al obispo diocesano don Ginés. A esa fidelidad y lealtad.
Cuando le entrevistamos.
Emocionante y de palabras que requieren una gran responsabilidad. Perdón, sí.
Cuando le entrevistamos en este espejo, al poco de su nombramiento, usted aún no tenía escudo. ¿Ya lo ha elegido? ¿Quién se lo ha hecho?
Pues ya lo he elegido y me lo ha preparado un joven de Leganés, de la hermandad Nuestra Señora de Butarque, en Leganés, donde he estado yo tantos años, se llama Lorenzo Cuadrado, y miembro de la hermandad Nuestra Señora de Butarque. Un escudo hermoso y muy, muy significativo en mi vida por los signos y símbolos que contiene.
Bueno, ya que nos da la pista, cuéntenos qué símbolos ha elegido, qué significado tienen para usted.
Pues el primero, porque creo que no, en mi vida no hay otro así con esa fuerza. El primero es la estrella de la Virgen María, Estela Maris, una estrella amarilla con un fondo azul, la protección de la Virgen. San Jorge, como signo y ese homenaje a mi pueblo, es el patrono, San Jorge, Villanueva de Alcaldete, y también mi madre Jorge, mi hermana Jorge, junto a San Jorge, a la Virgen, una flor que recoge la espiritualidad y la vida de Santa Teresita, el Niño Jesús y de la Santa Faz, y un corazón, Jesús Caritas, donde recojo pues lo que en mi vida también significa a la espiritualidad y la vida de San Carlos de Foucault.
Uh-huh. En ese escudo también está incluido su lema, Caritas et Humilitas.
Pues está incluido abajo, como sosteniendo todo este escudo. Pues Caritas porque Dios es caridad, Dios es amor. Y desde ahí lo entiendo y lo vivo y así estoy sirviéndole. Y soy discípulo de Jesucristo, que siempre vivió en humildad. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Entonces la caridad, y cuando haga obras buenas, siempre con humildad, sin hacer ruido y poniéndome siempre al servicio de Dios, que es caridad.
Qué escudo tan qué lema tan importante y tan difícil de cumplir al mismo tiempo,
Sí, pues por eso pido la ayuda del Espíritu y vendrá el Espíritu Santo, porque estoy convencido de que sin él esto no puede funcionar. Yo no quiero ser un funcionario, quiero ser un servidor del Señor.
Efectivamente. Bueno, en esta ceremonia, que no es cualquier cosa, hay algunos momentos muy relevantes que me gustaría que compartiera con nosotros, más que nada porque mañana mucha gente va a estar allí, otra gente lo va a seguir por el canal diocesano de YouTube, por 13TV, pues no sé, para que estén atentos, ¿no?, a los momentos más relevantes de esta ordenación.
Pues estos momentos empieza con algo tan protector como es el evangeliario. Se abre, lo sostienen dos diáconos y sobre mi cabeza está abierto el evangeliario. El evangelio protegiéndome y cobijándome. Seré ungido en la cabeza, esa unción que supone pues caminar como sucesor de los apóstoles, el anillo de fidelidad a la Iglesia, al Señor, la mitra para que mi vida sea una vida en santidad y el báculo para que acompañe a este pueblo santo de Dios siempre con caridad, con compasión, con misericordia y con criterios claros.
La ceremonia de mañana, que va a ser multitudinaria, tiene muchos invitados, ¿no? Familia, familiares tuyos, cardenales, obispos, amigos que te quieren muchísimo, las autoridades, pero creo que has reservado un lugar muy destacado para ciertas personas a las que tienes un especial cariño.
Pues sí, pues porque desde el comienzo de mi vocación como sacerdote, pues ahí están los que llamaría San Juan Pablo II los heridos por la vida. Iban a estar las misioneras de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta, donde he trabajado y trabajo cerca de ellas, los enfermos y la representante de Basida, este centro que hay en Aranjuez, pero que también está en Navahondilla y en Manzanares. Estarán enfermos y hermanos de San Juan de Dios y hermanas hospitalarias de Ciempozuelos, la enfermedad mental y todo lo que conlleva, todo ese sufrimiento y esa esperanza que transmiten en el cuidado. Y luego los que también están en el albergue San Vicente de Paúl de Aranjuez, que están las misioneras mercedarias de la caridad, acogiendo ahí, pues en este lugar de la diócesis, a personas sin hogar y sin techo.
Bueno,
y
pues
creo
mañana
que ellos tienen que estar ahí.
Efectivamente, van a tener un hogar y un techo bien destacado, y sobre todo en tu corazón, ahí ya están habitando, ¿verdad?
Sí, desde luego, sin lugar a duda. Desde siempre, porque mi vida siempre desde la infancia, los heridos por la vida han estado muy cerca.
Y por cierto, ¿se ha encomendado algún santo especial devoción para este gran paso que va a dar mañana?
Pues Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Ella padeció tuberculosis, yo en mi infancia también, 7 años, desde los 3 hasta los 10 con tuberculosis. Y ahí ya la conocí, siendo un niño, me entregaron una estampa de ella. Ella me ha protegido siempre y me acompaña siempre. San Pedro Poveda, su fidelidad, su lealtad en la vida como sacerdote y hasta el final en el martirio, y San Carlos de Foucault en esa caridad y humildad hasta el final también. Son estos santos que destaco.
Bueno, según se va acercando la ceremonia, pues además de ese juramento del que hablábamos, ha habido momentos también especiales, ¿no?, para usted en esta trayectoria, como por ejemplo la acogida de sus hermanos en el episcopado en la inauguración de la Asamblea Episcopal, que ha sido este mismo lunes. ¿Cómo fue esa acogida? ¿Cómo se sintió?
Pues me sentí arrebujado, arropado por los obispos, mis hermanos, y estando cerca de ellos, ahí con ellos, me daba una sensación de seguridad en estos tiempos y de intemperie. Con ellos se camina, pues eso, en comunión, en fraternidad. Y me he sentido muy a gusto el primer día, porque estuve solo el primer día, la primera mañana, porque aunque estoy nombrado obispo, pero aún no estaba ordenado, entonces estuve hasta mediodía. Y muy bien con ellos.
Bueno, muchos de estos obispos le van a acompañar mañana, creo que son como 40. Pero hay dos que van a ser concelebrantes junto a don Ginés. ¿Quiénes son?
Pues el señor Nuncio Bernardito, y el señor cardenal de Madrid, don Carlos Osoro. Ellos me ordenaron quién es y ellos son los que están como co-celebrantes a mi lado por también lo que ha significado en esta última etapa. Sí.
Y bueno, además para esta ceremonia se eligen padrinos, ¿no? Yo no sé, ¿cuál es el papel y a quién ha elegido?
Pues el papel del padrino pues es hacer de acompañante, de protector, de darte seguridad, de cuidarte. Pues eso es el padrino, a veces de padre, que pues he elegido a que ha sido compañero mío y es don Javier Mairata, vicario general de la diócesis de Getafe, con el que he estado pues estos últimos años, y don José Luis Sáenz y Tragándara, que fue formador en el seminario, en el que yo estudié, el seminario de Madrid, y en él quiero recoger pues la memoria de ese seminario, del cardenal Tarancón, con el que yo llegué al seminario, de Juan Martín Velasco, que era rector, y todo ese equipo. Y es un agradecimiento al seminario y a todo lo que ha sido mi formación.
Bueno, sabemos que también, y como acto relevante o como espacio relevante, le va a acompañar la imagen de la patrona de la diócesis en su talla policromada. ¿Qué significa para usted la Virgen de los Ángeles?
Pues Reina de los Ángeles. Es mi madre en el cielo, es mi mejor abogada, mi intercesora, y bajo su amparo me acojo en las horas fáciles y en las horas en las que el carro de la vida se va desvencijando. La Virgen de los Ángeles me da una gran seguridad. Es esa estrella en medio de las tempestades de la noche.
Bueno, pues querido don José María, estaremos mañana acompañándole en esta fecha tan importante para usted y para toda la diócesis. Y muchas gracias por haber sacado un huequecito hoy para estar con nosotros. Y un fuerte abrazo a través de las ondas.
Pues gracias, doña Paloma, gracias a todos los oyentes. Que Dios os bendiga a todos.
Y dejamos a nuestro querido obispo auxiliar para conocer una iniciativa que ahora nos cuenta John en el Minuto Cultural de la Semana.
En nuestro Minuto Cultural de la Semana les contamos que la película Madre Ben se estrena hoy viernes 25 de noviembre en varios cines de toda España. La película, elaborada por Goya Producciones, es un documental sobre la peregrinación de Madre Ben, que en 2021 llevó una imagen de la Virgen a recorrer 10.800 kilómetros a lo largo de un gran número de santuarios por todo nuestro país. De este modo se buscaba que España, tierra de María, volviera los ojos hacia su madre en un tiempo en que el mundo entero se encontraba aterrorizado y sin esperanza. El metraje muestra el momento de la llegada del santuario al Cerro de los Ángeles y su acogida por parte de nuestro obispo don Ginés y de decenas de fieles diocesanos. También aparece su principal impulsor, nuestro vicario episcopal de Apostolado Seglar, Jaime Bertodano, y numerosos testimonios de personas que se vieron involucradas en la peregrinación o a quienes la Virgen les concedió gracias muy especiales. En nuestra diócesis de Getafe, la película Madre Ben será lanzada en los cines del Centro Comercial Nasica de Getafe y en el Yelmo Cines de Tres Aguas en Alcorcón. No dejen de ir a verla. Tienen toda la información al respecto en nuestro sitio web oficial, diocesisgetafe.es.
Pues ya lo saben, una propuesta familiar para el fin de semana. Ir al cine para ver la película Madre Ben. Seguro que no les deja indiferentes. Gracias, John, por compartir esta actividad con nosotros. Con ella llega el momento de ir terminando este espejo. No queremos marcharnos sin dar las gracias a Marcos Manchado, que ha estado en el control técnico de este espejo, y también mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa, John Valdés y quien les habla, Paloma Fernández. Ya saben que pueden seguir informados en la página web de la diócesis, diócesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diócesisgetafe. Les deseamos que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere, aquí en COPE.